Así estamos, comenzando el año, cerrando un 2023 que fue intenso, pero un 2024 que promete ser muy duro, o al menos así lo anticipó el presidente Javier Milei. Eligió un mensaje, vamos a decir, bastante particular para su salutación ante el año que comienza. Vamos a escuchar parte de lo que decía el presidente de los argentinos por cadena nacional, el mensaje de Año Nuevo para todos nosotros. A ver.
Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros. Pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas.
Vamos a decir algo, se vienen recalcando dentro de lo que es el mensaje, la estructura del discurso de Javier Milei, está este interpelar a los legisladores para que den el ok, la luz verde para las medidas que está proponiendo, pero claro, del otro lado, esta amenaza de una catástrofe de proporciones bíblicas, un mensaje que uno al menos puede ir testeando. No en todos lados cayó bien. Y hay algo de lo que está pasando con esa imagen, o al menos con la percepción de la imagen de Milei, principalmente a medida que se van tomando estas decisiones o que se impulsan estas acciones que son altamente impopulares. Bueno, hay una encuesta realizada por la consultora de Subán Córdoba y Asociados en todo el país y muestra un descenso récord en la imagen positiva de Milei y también al rechazo a las medidas que se han tomado, al menos en estos primeros 20 días de gobierno. Lo tenemos en línea a Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de Subán Córdoba y Asociados. Gustavo, muy buenos días. Verónica Maslup, Sergio Berenstein te saludan.
Verónica, Sergio, qué placer. Felicidades. Ojalá que este año que recién arranca sea con mucha felicidad para todos.
Ojalá que no estemos ahí cerca de la crisis de proporciones bíblicas, como era catástrofe de proporciones bíblicas. Contanos un poco cuándo han realizado ustedes esta medición, qué es lo que están viendo, qué está pasando con la imagen que era altamente positiva de Javier Milei.
Bueno, 1.500 casos aproximadamente, terminados el 29 de diciembre, prácticamente arrancamos cuando terminó de definir Milei el segundo paquete de medidas. No dejo de asombrarme por lo que bien planteabas, Vero, de la narrativa del gobierno. Una primera lectura habla de que, al menos para nosotros, él sigue todavía con una especie de inercia, ¿no?, en su narrativa electoral, ¿no? Todavía no ha logrado conformar un momento de comunicación gubernamental sólida, ¿no? Y hay muchas dificultades en la conformación de esa área, digamos, en el actual gobierno, y eso se nota, ¿no? Y se ve la entrada y la salida de funcionarios casi como si fuese un molinete en funcionamiento permanente. El segundo elemento que veo es que hay cierta subestimación por los climas de opinión, en el sentido de que las legitimidades que se obtienen en el momento electoral no son el punto de llegada, son apenas un punto de partida. Es decir, los consensos son precarios, ¿no? Son muy relativos en la Argentina de hoy. Entonces, esa ausencia de un trabajo por el consenso a partir del diálogo y de la narrativa política es realmente llamativa, y la utilización en ese contexto del saludo de fin de año, donde, a ver, no es para tampoco hacer algo demasiado grande de esto, pero la ausencia de empatía en el mensaje, la falta de una palabra esperanzadora y la utilización de la cadena nacional y el mensaje fin de año final para una amenaza a los legisladores para que le aprueben sin más el trámite parlamentario, me hace pensar a mí que en realidad el gobierno está con una estrategia que es muy pícara, la estrategia de llenar de spam legislativo a la política para que se ocupen y se entretengan con eso, a sabiendas de que él tiene una minoría absoluta en el Congreso. Mientras tanto va logrando ciertos y determinados objetivos económicos y legales, sobre todo por la vigencia del DNU. Fíjense que el Supremo, la Corte Suprema Argentina, ha convalidado de manera tácita esta cuestión, dándole hasta los primeros días de febrero, cuando se va a abocar a tratar el planteo de constitucionalidad que le hiciera el gobernador de La Rioja, ¿no?, Ricardo Quintela. Así que, bueno, vemos, ¿no? Es un gobierno que tiene muchas dificultades, que tiene una falta de cohesión interna, que todavía no ha entrado en modo de comunicación gubernamental profesional que sigue a los tumbos en esa materia, que tiene ciertamente algunos temas que todavía no ha trabajado, no ha pulido, que es la manera que transmite el mensaje a la sociedad argentina. Fíjense que ha tenido una inmensa iniciativa de llenar de temas a la discusión pública y a la agenda pública, pero no hay ninguna figura del gobierno que de manera clara, pedagógica y sencilla le explique incluso a sus propios votantes de qué se tratan las reformas, ¿no?
¿Cómo estás, Gustavo? Sergio Bonetti te saluda, buen día.
Sergio, ¿cómo estás?
Bien, un abrazo, feliz año y felicitaciones por tu trabajo. Al margen de esta encuesta que es muy interesante, la verdad que siempre, siempre es vital revisar las cosas que ustedes producen. Felicitaciones.
Agradecido, lo
Gustavo,
mismo digo.
gracias. Gustavo, en el trabajo ustedes marcan que hay ya una especie de erosión, ¿verdad?, en la figura del presidente. Contanos cuál es la dinámica, ¿es preocupante? ¿Ves esto con un ritmo mayor, más intenso al de otros presidentes a esta altura del mandato?
Sí, porque no hay parangón. Si tomamos como referencia a Mauricio Macri o a Alberto Fernández, ambos presidentes tuvieron un proceso de desgaste en su imagen pública que llevó meses, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alberto, perdía 3 puntos mensuales, pero partía de un 80 y pico% de aprobación al momento de la pandemia. En el caso de Mauricio Macri, lo mismo. Recién, cuando fue la elección intermedia, 2 años después de su asunción, recién allí se empezó a desgastar de manera notable su imagen pública. Este gobierno estamos hablando de que está sufriendo no una pérdida de 1 punto mensual o 2 puntos mensuales, está sufriendo pérdidas de puntos diarios. Entonces, ahí viene una primer lectura que marca este nivel de tensión que tiene la relación que existe entre Javier Milei y la sociedad argentina, ¿no? Cuando no hay nadie que traduzca, cuando no hay nadie que explique de manera pedagógica las cosas, bueno, vienen estos momentos de rispidez. Yo lo que creo en este punto es que en la región tampoco tenemos antecedentes, ¿no? De caídas tan así abruptas de imagen. No obstante, el gobierno tiene 2 cosas a favor. La primera, la ausencia de un esquema opositor que esté aprovechando de manera integral estos errores que comete el gobierno, ¿no? Políticos y de comunicación. Y en segundo lugar, creo que el gobierno tiene a favor un piso de apoyo, que yo te lo ubicaría sin ningún tipo de inconveniente, entre un 35 y un 40%, que me parece va a consolidarse como una especie de núcleo duro, incluso a pesar de que puedan ser perjudicados en las políticas, ¿no? Por parte de este gobierno. Aún así, aún en ese contexto que de que tengan un sufrimiento mayor que al promedio de la sociedad argentina, esa gente va a seguir apoyando al gobierno de Milei. Pero bueno, es lo que estamos viendo en este primer momento, en esta primera lectura, ¿no? En la última encuesta del año.
Gustavo, déjame testear una hipótesis que por ahora es muy preliminar, pero uno en general en la Argentina ve que los gobiernos tienen dificultades para transformar sus coaliciones electorales en coaliciones de gobierno. Vale decir, ganan elecciones, pero luego tienden a gobernar de forma más bien unilateral, fortaleciendo en todo caso a los amigos del presidente y no teniendo en cuenta el peso relativo de los componentes de la coalición electoral. Fue lo que pasó, por ejemplo, justamente con Macri y el desplazamiento del radicalismo, ¿verdad? Su confianza más en el núcleo duro, en el equipo, y no, digamos, reconociendo la importancia que habían tenido otros componentes, incluyendo la coalición cívica, ¿no? Uno ve aquí, sin embargo, que, por ejemplo, Milei le da mucha visibilidad a Patricia Bullrich, que lo apoyó en el balotaje, hizo campaña por él y se ha convertido tal vez una de sus principales espadas en justamente la dinámica comunicacional que vos estabas marcando. ¿Te parece que esto es lo que te explica ese núcleo duro del 35-40%, digamos, la sumatoria de los apoyos de Milei y Patricia, digamos, en la primera?
A ver, supongo que
Sí,
te tenemos, Gustavo, dale, te
se
escuchamos.
cortó. Se cortó,
Ah,
pero
perdón.
bueno, yo creo que sí, Sergio, creo que tiene mucho que ver. Ahora, el temor que yo observo es que todavía no se han verificado la mayoría de los impactos de las políticas de ajuste del gobierno. Entonces, si todavía no se han producido el impacto, por ejemplo, en las tarifas de los servicios públicos, y todavía resta verificar la profundidad del ajuste, yo lo que ahí estoy observando es que han gastado prácticamente todo lo que tenían al momento de generar consenso y no han invertido ni han generado, hasta el momento, claro, otra estrategia, ¿no? Es decir, está claro que Milei no tiene rodaje ni antecedentes de haber gestionado siquiera un centro de estudiantes en la previa. Por eso requiere también del apoyo y del concurso, digamos, de gente que sí haya tenido un paso importante por la actividad pública, como es el caso de muchos dirigentes del PRO, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio. Eso hasta ahí está impecable. Ahora, las incógnitas son a futuro, ¿no? Cuando las políticas de seguridad no alcancen a compensar el consenso con el votante de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Digo, porque hay que pensar que los estados, en este momento, y sobre todo en la región, son crisis propensos. ¿Qué significa eso? Significa que, en realidad, los momentos de tranquilidad de un gobierno no existen. Digo, uno tiene que vivir en crisis permanente. Y creo que la dificultad más grande no es el de traer o no el concurso de un grupo de dirigentes, que también es relevante, sino el entender en qué contexto se está maniobrando económicamente. Y creo que ahí está el gran pecado del gobierno, que quiere una aprobación a libro cerrado, ¿no? Como si fuese un cheque en blanco, y yo creo que la mayoría de los argentinos que lo votó no votó el cheque en blanco y sí votó sacar al gobierno anterior. Entonces, en esa tensión narrativa, me parece que el gobierno de Milei se juega el resto, porque si allá por fines de febrero, principio de marzo, antes de que empiece el periodo de sesiones ordinarios, que el Congreso va a tener un rol relevante, si el gobierno no logra impactar con alguna medida que genere algo favorable respecto a la población que va a sufrir el ajuste, va a tener enormes dificultades, ¿no?
Será momento y será un año de seguir ese minuto a minuto, de cómo se va jugando ese capital político que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con la aceptación, y ahí seguramente, Gustavo, te vamos a estar molestando y te vamos a estar pidiendo que, bueno, que nos ayudes a seguir sumando datos y lectura y análisis a través, bueno, del excelente trabajo que hacen, y te agradecemos estos minutos con Radio Informe 3.
No, al contrario, qué mejor manera de arrancar el año que con ustedes, con la radio, que la escucho siempre, y mandarles un fuerte abrazo también.
Abrazo, abrazo grande. Gustavo Córdoba, consultor, analista político, director de Subán Córdoba y Asociados. Ya midieron cómo está respondiendo la sociedad, la opinión pública, la imagen positiva de Javier Milei ha caído, una caída récord en estos 20 días, con las decisiones, con las medidas, con las iniciativas, y bueno, habrá que ver cómo se juega ese capital político de ahora en más.